continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Hay solamente unas decenas de todo eso, planetas de la muestra de 5.000 y tanto planetas que se han visto, que se han encontrado con una técnica directa. Y lo mismo con las lunas, todos los demás que están buscando lunas no las ven y por eso también se pueden confundir con otro tipo de señal, porque las lunas no se ven. En mi caso sí, se pueden ver.
En nuestra galaxia, en la que nosotros habitamos, la Vía Láctea, existen una gran cantidad de estrellas con sus respectivos planetas girando en torno a ellos, algunos con sus respectivas lunas. Y bueno, a esos planetas fuera de nuestro sistema solar se les llama exoplanetas y a sus lunas, en el caso de existir, exolunas. Hay quienes investigan este tema, quieren saber de exolunas en Chile. Entiendo, este es el único equipo que investiga en esta área. Acompáñanos. Estamos junto a Alice Zurlo, nuestra invitada académica del Instituto de Estudios Astrofísicos de la Universidad Diego Portales, directora del Núcleo Milenio sobre Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas. Y hasta donde entiendo, dirige un grupo con gente de Padua, Italia, con quienes trabajan en este mismo tema. Bienvenida, Alice.
Muchas gracias. Gracias, Vicky. Gracias por la invitación.
Encantada. ¿Este equipo que tú diriges en Padua trabaja en conjunto con vuestro equipo en Chile o son dos equipos distintos? Digamos dos.
No, sí, no, trabajamos en conjunto. Mi formación fue en Padua, entonces digamos que mis profesores que han dirigido mi tesis, mi supervisor de la tesis de doctorado, es de Padua y actualmente está trabajando en Padua. Entonces siempre ha habido un enlace muy, muy estrecho entre el equipo nuestro de Chile y el equipo de Padua. Y estamos siempre intercambiándonos. Entonces hay personas de Chile, mis estudiantes, que van a Padua a aprender del equipo de Padua. Y también hay muchas visitas de colaboradores internacionales que viajan a Chile.
¿Qué tal? ¡Qué bonito! Nunca estaba en Padua, pero me puedo imaginar que es muy bonito. Alice, te quería comentar que cuando yo era chiquita, hace ya unos 60 años atrás, solo se hablaba de nuestro sistema solar, donde habitamos en la galaxia Vía Láctea, ahí, con nuestro Sol y los planetas que giramos en torno a él. Hoy la situación ha cambiado radicalmente. Las investigaciones nos permiten decir que convivimos con cientos de miles de millones de sistemas planetarios, aunque solo al nuestro le llamamos oficialmente sistema solar. Entiendo que los astrónomos han descubierto hasta ahora miles de estrellas con planetas orbitando a su alrededor, conocidos como exoplanetas, lo que indica la vasta cantidad de sistemas planetarios que existen en nuestra galaxia. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo puedo ubicarnos? ¿Estoy en lo correcto?
Absolutamente sí. Hasta ahora hemos descubierto más de 5.000 exoplanetas, planetas que giran alrededor de otras estrellas. Pero eso es solo el comienzo, porque la investigación y el avance en la tecnología de los telescopios, de los instrumentos que ocupamos para buscar exoplanetas, está mejorando muchísimo. Entonces, cada día más se descubren muchísimos exoplanetas y cada año está realmente explotando el número de exoplanetas que estamos encontrando. Hay muchísimos. Casi cada estrella que estamos viendo, si uno mira el cielo, casi cada estrella tiene por lo menos un exoplaneta alrededor de ella. Entonces, obvio que estamos descubriendo cada día más.
Eso me impactó mucho cuando me informé de aquello entrevistándoles a ustedes, por eso te agradezco, porque hoy por hoy en la noche cuando salgo o cuando estoy afuera y miro el cielo, veo muchas más, es el mismo cielo, pero veo muchas más cosas que las que yo veía hace algunos años atrás. Por de pronto esta, cada vez que veo una estrella, pienso que esa estrella en realidad es un sol y que en torno a ella probablemente deben haber varios planetas girando ahí. El sistema solar, el nuestro, en el sistema planetario que incluye al Sol, todos los objetos que orbitan a su alrededor, incluyendo los planetas, las lunas, los asteroides, los cometas, el polvo cósmico. Pero ustedes han decidido continuar en la Vía Láctea, si bien han salido de nuestro sistema solar, ya no en la búsqueda de exoplanetas, sino de exolunas. ¿Se ha encontrado alguna? ¿Hay alguna lunita por ahí dando vuelta?
Oficialmente no, no hay nada confirmado, nada cierto. Si bien ahora encontrar exoplaneta, digamos que no es fácil, obviamente, pero sí es bastante cierto cuando decimos que un planeta es un planeta, es bastante simple demostrarlo, que la señal que estamos viendo es efectivamente causada por un planeta. Ahora, con exolunas es muchísimo más complejo. Hay, digamos que hay cosas, hay efectos que po se podrían, se parecen a la señal de una exoluna, pero no es. Entonces, hasta ahora tenemos candidatos, que tenemos señales que podrían ser de exoluna. Pero que no estamos seguros simplemente que sean eso. Entonces tenemos por lo menos un par de candidatos que se han encontrado y nosotros también hemos propuesto con nuestro equipo un candidato que para nosotros es súper fuerte y de hecho estamos tratando en estos días y acá justamente estoy en Padua para trabajar en la publicación. Nosotros hemos encontrado una exoluna por imágenes directas, entonces la estamos viendo, tenemos una imagen de la primera exoluna descubierta con imágenes directas.
Oh, y debe ser súper emocionante eso, ¿o no? Yo es que yo soy muy de lo emotivo, pero debe ser emocionante eso después de varios años, porque tú llevas varios años en este trabajo, y de pronto
Sí.
encontrarte con la certeza de que ahí está, ahí está, ahí hay al menos una lunita, una luna que ustedes han podido observar. Debe ser emocionante
Sí,
eso.
absolutamente. Sí, para mí, para todo el equipo. Efectivamente, lleva muchos años detrás y detrás de esa luna. De hecho, tenemos datos a partir de 2015. Llevamos 10 años buscando, siguiendo, persiguiendo a esa exoluna y ojalá ahora se pueda confirmar porque se puede ver, se ve que se mueve, que tiene como un movimiento orbital alrededor de su exoplaneta. Entonces estamos bastante convencidos que sí que se trata de una luna.
La autoestima de esa luna debe estar muy alta, de saber que hay un equipo de terrícolas ahí siguiéndola hace ya muchos años y observándola y tratando de demostrar que sí, que lo que tú ves es una luna potente, eso, ¿no? Bueno, Alice Zurlo, tú que eres académica del Instituto de Estudios Astrofísicos de la Universidad Diego Portales, diriges el Núcleo Milenio sobre exoplanetas jóvenes y sus lunas. Es curioso el tema de las lunas, por de pronto no todos los planetas de nuestro sistema solar tienen luna. Pensemos en Mercurio y Venus, que no tienen luna. En tanto, la Tierra tiene una lunita, nuestra amada luna. Marte tiene dos lunas y los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno tienen numerosas lunas, más de 60 cada uno. Urano entiendo que tiene 27 lunas y Neptuno 14. ¿Cuál es vuestro interés de encontrar exolunas, lunas que estando dentro de la Vía Láctea están fuera de nuestra galaxia, de nuestra, sí, Vía Láctea, fuera de nuestro sistema solar?
Sí, es una buena, muy buena pregunta. Me reconecto al sistema solar. Efectivamente, en el sistema solar hay más de 200 lunas, hay muchísimas lunas que uno ni siquiera se lo imagina. Y casi todos los planetas, como bien dijiste, tienen lunas, aparte de los dos interiores, simplemente porque están tan cerquita del Sol que probablemente las hayan perdido en su momento. Pero incluso acá, en el sistema solar, las lunas son un punto fundamental para la búsqueda de la vida incluso muy alejada del sol. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos viendo las lunas de Júpiter, la luna de Saturno, esos dos planetas se encuentran muy lejos del Sol, entonces hace mucho frío, estamos más allá de la línea de hielo, entonces todo lo que está allí afuera está congelado, pero en las lunas hay los efectos de marea que calienta el interior de esas lunas. Si, por ejemplo, Europa, que es una de las lunas principales de Júpiter, tiene una costrita de hielo en su exterior, tiene una superficie de hielo, pero adentro tiene un océano calentito, tiene un océano que se calienta por efectos de marea. Entonces, en ese océano podría albergar la vida, y de hecho los astrónomos estamos buscando eso, estamos tratando de investigar todas las lunas y hay mucho enfoque y mucha mucha importancia en la luna del sistema solar, justamente porque queremos ver si allá puede haber vida. Y lo mismo, exactamente lo mismo, para nosotros es un interés, aparte de el hecho que es muy fascinante pensar que podemos descubrir incluso lunas que están afuera de nuestro sistema solar, que son cosas muy, muy chicas, lo ven incluso en el sistema solar, son rocas, básicamente, son muy pequeñas. Pero como acá puede haber vida en las lunas, también en los sistemas exoplanetarios, también podría albergar la vida en esas lunas. Por eso nuestro interés.
Estaba pensando, tratando de imaginarme, cuando tú dices que esta luna tiene. ¿De qué planeta me dijiste que era esa luna que tiene? Que tiene.
Europa es de Júpiter.
De Júpiter. Lo voy a anotar, mira, porque no me quiero olvidar. Júpiter, luna, Europa. Tú dices que esa luna, Europa, que se llama, tiene una capa de. Como una costra, ¿no? De hielo, pero que debajo de esa hay un océano. Para mí la palabra océano es sinónimo de vida, porque océanos son aguas que se mueven, que están, claro, que están ahí albergando vida. No sé, no necesariamente sería el caso de Europa.
Eso mismo estamos tratando de buscar, de encontrar si en ese océano puede haber incluso vida bacteriana, una vida muy
Exactamente,
primordial, pero eso mismo se está tratando de hacer. Entonces lo que están haciendo es tratar de acercar con sondas y sacar muestras de ese océano, porque también hay en varias lunas del sistema solar hay geysers. Hay escape de eso, de ese agua, de ese vapor de agua que sale. Hay geysers que son kilómetros de alto. Entonces ahí, si una sonda logra captar un poquito de esa muestra, de ese vapor, entonces ahí puede saber de cuáles son los componentes químicos y de qué se compone el ese océano. Por ejemplo, el de Europa, si no me equivoco, sabemos que hay sal, realmente como parecido a nuestros océanos.
Wow.
Sí, con espectroscopía se logró saber, más o menos saber de qué se compone ese océano que está por debajo de la superficie.
Qué curioso, porque es como ampliar la mirada, o sea, puede haber vida no en el planeta, pero sí en la luna que lo circunda.
Exactamente, sí, en nuestro sistema solar los candidatos más fuertes que tenemos, aparte de Marte, claramente, que es otro planeta, también son las lunas de los gigantes gaseosos. Esos son como nuestros
Júpiter,
candidatos para
Júpiter y
la búsqueda
Saturno.
de la vida.
Júpiter y Saturno.
También todos, de hecho, todos, de hecho. Todas las lunas que están alrededor de los gigantes gaseosos son buenos candidatos para la búsqueda de la vida.
Y esto de la búsqueda de la vida, disculpa la pregunta, que puede ser un poco incluso agresiva. Esto de la búsqueda de la vida es como encontrar un argumento que entusiasma. Que entusiasma a la humanidad, que entusiasma a eventuales gente que pone recursos económicos, gobiernos que ponen recursos económicos. esta necesidad de la búsqueda de la vida, la búsqueda de la vida en otra parte que no sea en el planeta Tierra. ¿Se adhieren ustedes a este argumento como para mover este deseo de saber de las lunas o efectivamente lo que ustedes andan buscando es vida en otros lugares, como por ejemplo en las lunas? ¿Entiendes la pregunta?
Sí, absolutamente.
Disculpa si es
Digamos que.
agresiva, ¿eh? Disculpa si es agresiva.
No, hay, no hay problema.
Allá.
Efectivamente, nosotros los astrónomos siempre tenemos que justificar por qué queremos
Claro.
buscar y por qué queremos saber y por qué queremos investigar. Entonces, en nuestro caso específico, el tema de la vida es un tema que efectivamente se va investigando. Pero ya en un futuro, no es algo inmediato. O sea, en nuestra investigación de lunas en este momento, ya nosotros sabemos que si vamos a encontrar una luna, sobre todo con la técnica que estamos ocupando, no podemos investigar directamente la vida. Ahora, es imposible. Eso ya es prepararnos para un futuro en el que los instrumentos nos van a permitir encontrar lunas donde sí puede albergar vida. En la actualidad y con los instrumentos que tenemos ahora, no lo podemos hacer. Muy simplemente. Entonces, nosotros queremos poner las bases. Y cuando nosotros, por ejemplo, nos ganamos Núcleo Milenio para estudiar formación planetaria, lunas, etcétera, en ningún momento hemos vendido que queremos encontrar la vida. Hemos dicho que nosotros queremos investigar y queremos entender mejor cómo se forman los planetas, si hay lunas, porque sabemos que hay lunas, y seguramente hay lunas, exactamente como en el sistema solar hay tantas. Yo no me lo creo que con todos los exoplanetas que hemos encontrado no haya lunas, es imposible. Seguramente hay lunas, simplemente hay que encontrarlas. Entonces, nosotros dijimos que queremos poner las bases, queremos ya empezar con este tipo de investigación alternativa para poder encontrar de manera alternativa la vida, no como se están haciendo todos los astrónomos en este momento. Los astrónomos buscan vida en los exoplanetas, están buscando exoplanetas que están en la zona habitable. Eso están haciendo en este momento los astrónomos. Nadie está buscando lunas para encontrar la vida en los sistemas exoplanetarios. Eso. Pero sí, digamos que es un fin, pero vuelo lejos, porque es algo que no pretendemos hacer en el futuro cercano.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos mirando el cielo, sobre todo en las noches, y aquí en nuestra galaxia en la que nosotros habitamos, la Vía Láctea. Bueno, usted sabe que existen una enorme cantidad de estrellas y al parecer cada estrella no es solo una estrella, pasa que nuestro ojo ve solo la estrella, pero cada estrella al parecer es un sol y puede tener planetas girando en torno a él, algunos con sus respectivas lunas. Bueno, a esos planetas fuera de nuestro sistema solar, pero dentro de la galaxia, se les llama exoplanetas. Y si hay lunas, se le llaman exolunas. Y hay quienes están investigando en este tema, quieren saber de exolunas. En Chile está el único equipo que hace este tipo de investigaciones en el planeta, ¿no? Y nos acompaña Alice Zurlo, nuestra invitada académica del Instituto de Estudios Astrofísicos en la Universidad Diego Portales, directora del núcleo Milenio sobre exoplanetas jóvenes y sus lunas. Y aunque ella está en Padua, Italia, la tenemos aquí, en el Foro Ciudadano. Ocurre que en Padua también hay un equipo que se incorpora al trabajo en Chile. del que ella dirige, ¿no? Alice Zurlo. Alice, las lunas que ustedes buscan es con planetas que ya se han descubierto, hasta donde entiendo, planetas muy grandes y por eso tienen la esperanza de encontrar lunas de estos planetas, ¿o no?
Sí, correcto. Nosotros estamos buscando exolunas con una técnica muy especial, que es una técnica de imágenes directas. Entonces, podemos ver el planeta y podemos ver la luna. Entonces, para poder ver el planeta, de partida el planeta tiene que ser muy grande. Es un gigante gaseoso y muy, muy, muy joven. Entonces, por definición de la técnica, son planetas gigantes gaseosos. Hay solamente un planeta hasta ahora que tiene una fracción de la masa de Júpiter y que se ha visto con estas técnicas. Pero aparte de ese planetita que es muy, muy chiquito, todos los demás son muy grandes. Y lo mismo para la Luna. Las lunas que podemos encontrar con esta técnica y en este momento son lunas que son grandes casi como un planeta, porque justamente todo como escalado, hay que escalar el planeta, un planeta muy, muy grande, entonces también su luna es muy, muy grande, todo se escala con la masa.
Cuéntame una cosa, Alice, que te quiero entender. Cuando tú dices podemos ver, ¿a qué te refieres? ¿Hay otro tipo de investigaciones astronómicas donde hay solo cálculos, hay solo proyecciones, pero no necesariamente se puede lograr una imagen de lo que se está investigando? ¿A qué te refieres con
Sí,
podemos ver?
absolutamente sí. La mayoría, de hecho, de los 5.000 y tanto exoplanetas que hemos descubierto, se han descubierto con técnicas indirectas. Entonces nosotros no vemos nunca el planeta. Se ocupan otras técnicas, por ejemplo, de los tránsitos, de las velocidades radiales, de los microlentes, en el que se deduce que hay un planeta, pero observando la estrella. Y nosotros no podemos ver el planeta, no, no es posible con toda esa técnica, porque los planetas son muy, muy chicos, por ejemplo, no son muy brillantes. Entonces, solamente con técnicas indirectas podemos ver los planetas. Podemos saber que hay un planeta alrededor de la estrella. Esa es la mayoría de los exoplanetas. Hay solamente unas decenas de todo eso, planetas de la muestra de 5.000 y tanto planetas que se han visto, que se han encontrado con una técnica directa. Y yo trabajo en eso. Soy especializada en técnica de imágenes directas de planetas. Y lo mismo con las lunas. Todos los demás que están buscando lunas no las ven y por eso también se pueden confundir con otro tipo de señal, porque las lunas no se ven. En mi caso sí, se pueden ver.
Y cuando hablas de poder ver, te refieres, es que yo soy un poco obsesiva con este tema, con la astronomía. Cuando tú dices podemos ver, te refieres a datos que ustedes recogen y que los computadores con los que ustedes trabajan los procesan y luego de aquello se puede elaborar una imagen, como una foto que le llamamos.
Exactamente, exactamente. Nosotros podemos producir fotos, podemos ver fotos de planetas. Tenemos datos que luego se procesan, eso es como la parte más difícil, el procesamiento de los datos y después de mucho trabajo, ahí podemos sacar una imagen. Y hay miles, si uno escribe imágenes de planetas, obviamente imágenes reales, datos reales de planetas, hay esas fotos de esas decenas de planetas que hemos encontrado con esta técnica. Hay como alrededor de 40 planetas que hemos visto con la técnica de imágenes directas, pero sí, se pueden ver, es como una foto. Se ven como pequeñas estrellas. Si uno ve nuestros datos, se ven como pequeñas estrellas. Son muy parecidas.
Oh, y mira, se me llega a congelar la respiración, porque lo encuentro increíble poder tener imágenes de algo que está tan lejos. Estamos hablando que están fuera del sistema solar nuestro, digamos. Bueno, se estima que hay entre 100 mil millones y 400 mil millones de estrellas en la Vía Láctea. Probablemente tienen sus propios sistemas planetarios. Los datos se han vuelto una locura, Alice, números enormes. Hace unos días entrevistamos al astrónomo Francisco Foerster sobre el observatorio Vera Rubin, que se está instalando en el Cerro Pachón, ahí en la región de Coquimbo, el que tendrá la cámara digital más grande del mundo. Va a permitir mapear prácticamente todo el cielo del hemisferio sur. ¿A ustedes les va a facilitar ese el trabajo una vez que esté instalado o no necesariamente? ¿O no necesariamente?
Para nuestra investigación en particular, y es por eso que también yo no soy parte del equipo del Vera Rubin, es muy, muy indirecto. Yo ojalá encuentre la manera para poder ocupar también esos datos, que son datos increíbles, son datos maravillosos. Yo estuve siguiendo la primera luz del Vera Rubin. Ojalá los podamos ocupar, pero de manera así directa, exactamente por lo que es mi técnica, en particular de las imágenes directas, lamentablemente no podemos ocupar esas imágenes, porque son de muy gran campo, entonces todo está muy, muy cerquita. Digamos que no podemos ver los detalles, mientras lo que ocupo yo son telescopios gigantes de 8 metros, por lo menos, de diámetro. Entonces yo ocupo, por ejemplo, los telescopios del Very Large Telescope en Paranal, en el desierto de Atacama, porque me hace falta telescopios muy, muy grandes para ver cosas tan chicas. Y también me hace falta una resolución alta como para poder distinguir las cosas, porque todo está muy cerca, ¿okay? Entonces, es como pensar de sacar una foto desde la punta de un cerro y saco una foto a Santiago diciendo que quiero estudiar lo que hay adentro de las ventanas. Obviamente no se puede, las ventanas son muy chicas, mientras que si yo ocupo un binocular y puedo sacar una foto solamente de la ventana, ahí puedo ver mejor la ventana y veo qué hay adentro. Eso es más o menos el concepto. O sea, el Vera Rubin saca una foto de muy lejos con muchísimo detalle, pero con muchísimas cosas que para mí no es suficiente el detalle que puede sacar.
Wow. Cuéntame cuando dices que tú ocupas el observatorio que hay en Paranal, en el desierto de Atacama. En la práctica, ¿qué significa esto? ¿Que tú te trasladas o gente de tu equipo del núcleo Milenio sobre exoplanetas jóvenes y sus lunas se trasladan hasta allá? Y es que nunca he estado ahí yo, entonces no sé. No tengo imágenes que me permitan fantasear lo que estás diciendo, buscarle yo mi propia imagen a lo que estás contando.
Depende. Por lo general, los astrónomos pedimos tiempo para observar, tenemos que enviar una propuesta de tiempo de telescopio, entonces podemos escribir un proyecto, escribimos exactamente cómo hay que ejecutar las imágenes, si hay un equipo especializado que está en terreno y que toman las imágenes para nosotros. Además, no son ni siquiera de nuestro equipo, son personas que son expertas y están allá y están trabajando todo el año ya, entonces conocen perfectamente los instrumentos y saben que quieren hacerlo de astrónomos, siguen al pie de la letra las instrucciones que les damos en ese proyecto y ejecutan las observaciones para nosotros y luego nosotros desde el archivo vamos bajando todos los datos que nos envían desde el observatorio y ahí las podemos procesar. Yo antes sí iba personalmente, ahora casi todas las observaciones se hacen remoto, o sea, hay personas que están allá y que están ejecutando para los astrónomos. El astrónomo ni siquiera se tiene que mover, no tiene que ir allá en terreno para sacar sus propias observaciones, a menos que no haya algo en especial en el que se puede pedir, mira, yo quiero ir allá porque son observaciones muy especiales y solo yo lo puedo hacer. Entonces, si hay una buena justificación, entonces un astrónomo puede ir allá, pero se trata de evitar, se trata de hacer que hay personal que está allá a propósito. Entonces, se trata de que todo se haga por parte del equipo, el equipo que trabaja en Paraná.
Cuéntame, y cuando tú dices que el equipo de Paranal te manda los datos, lo que te mandan no es una imagen, te mandan datos y ustedes como equipo en el núcleo Milenio procesan esos datos y así pueden obtener una imagen, ¿o no?
Exactamente, sí, la parte más difícil es eso. De los datos, que son datos muy brutos, que salen exactamente así como tal cual como están en desde el telescopio, hay que calibrar, hay que procesar, puede ser incluso meses de trabajo para solamente reducir un set de datos. dependiendo de qué tan rápido es el astrónomo. Pero hay datos muy complejos, hay datos que hay que trabajarlos un poquito más. Por ejemplo, eso de las exolunas, que hay además trabajo adicional, nosotros llevamos años trabajando los datos y tratando de mejorar cada día más nuestras rutinas para poder procesar los datos. Es muy, muy complejo.
Ay, qué fascinante, yo me fascino, porque además cada vez que hablo, en este caso contigo, Alice, se me agranda, y eso lo encuentro maravilloso, se me agranda el cielo, o sea, cuando te insisto, cuando en la noche salgo y miro para arriba, veo muchas más cosas que las que veía antes, y ahora contigo y tu investigación sobre vuestra investigación sobre las exolunas. Oh, y la costrita esa que me hablaste de Europa, la luna de Júpiter, que no es una exoluna, pero saber que hay lunas que presentan esas características, una costrita por fuera, pero por debajo un tremendo océano. Oh, potencia mis fantasías para imaginar mucho más que lo que mi ojo me devuelve cuando estoy mirando el cielo. Alice Zurlo, un saludo cariñoso para el Núcleo Milenio sobre exoplanetas jóvenes y sus lunas. Y te agradezco mucho este tiempo que te has tomado para explicarle a nuestra audiencia la importancia que tiene la investigación tan activa y prometedora sobre las exolunas. Un saludo grande, Alice. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias.
Nos vemos.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.